Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en COPE más Sevilla hasta las 12 de la tarde. Afortunadamente vuelve el fútbol este fin de semana. Se acabó el insufrible parón por las selecciones, que ha parado por completo la competición, con partidos ridículos de la selección española que no le interesan absolutamente a nadie. Y fíjense el fin de semana cómo viene, con un Valencia-Betis. Ahora Andrés Ocaña nos contará. Ya sabéis cómo es Andrés Ocaña, con ese sentimentalismo, la presencia del Betis en Valencia, un Valencia que lleva veintitantos días sin competir. Sin lugar a dudas, es una oportunidad extraordinaria para el conjunto verde y blanco. Y el Sevilla, que va a recibir el domingo al Rayo Vallecano, con una noticia tremendamente triste, porque se confirmó en el día de ayer que Nianzú vuelve a sufrir una lesión muscular. Se ha roto muscularmente Nianzú, y ojo, porque va a estar entre 10 y 12 semanas de baja. Estamos hablando de 3 meses largos. Nianzú, que vive ya, al igual que Marcao, permanentemente lesionado. Dos fichajes que son una auténtica ruina. En este momento está hablando García Pimienta.
¿Haría temblar un poquito la idea de García Pimienta o la confianza?
No lo creo. Yo la verdad es que siento toda la confianza del club. Como digo, será la jornada 14. Estamos en un proceso de crecimiento. A principio de temporada se inició un proyecto. Tengo contrato hasta el 2027 y yo eso no lo siento, pero realmente no me preocupa. Yo lo que puedo controlar es el día a día. En eso me centro y estoy convencido de que las cosas van a salir bien.
Buenas, Michel. Mara Vigen para Diario de Sevilla. Le quería preguntar, le incido por Tanguy, porque sí. Recuerdo que hace 2-3 semanas, con el tema de la sub-21, que estaba yendo, que estaba cogiendo confianza, decía usted, el Tanguy que ahora vamos a ver no tiene nada que ver con el que vamos a ver en junio de 2025. ¿Cuánta rabia le da usted esta lesión? Porque venía de un proceso también muscular que le había irrumpido en la continuidad que estaba teniendo. ¿Y cómo cree que puede paliar esto? Evidentemente tiene otros dos centrales que también le da confianza, pero ¿cómo puede cambiar esta situación?
Me sabe especialmente mal por él, porque yo a Tanguy no lo conocí hasta que llegué aquí. Es un chico formado, educado, competitivo, tiene unas condiciones brutales, hace todo lo que está en su mano, todo lo que está en su mano para sumar. Por desgracia, ha tenido molestias y lesiones durante estos meses, especialmente la de ayer, que es la última. Pero habéis visto el potencial que tiene, lo habéis visto vosotros en el terreno de juego. Entonces, si es capaz de conseguir eso, ahora pasa por un mal momento, una lesión, que le vamos a ayudar, que todo lo que está en nuestra mano le vamos a ayudar. Yo sé de la capacidad mental que tiene el chico, porque hemos hablado mucho y creo que se está encontrando incluso bien. Hace 2 días estuvo aquí en una rueda de prensa diciendo que se encontraba muy bien, que sentía confianza. La confianza se la ha ganado él con el día a día y con lo que está demostrando en los partidos, y que no me cabe ninguna duda que le vamos a ayudar, y que este es un proceso que, por la razón que sea, ha tenido la desgracia de tener bastantes lesiones musculares, y lo vamos a corregir. No sé cómo, porque estamos en ese proceso, hablando con el servicio médico para que no vuelva a suceder, pero no me cabe ninguna duda de que Tanguy, con el potencial que tiene y la mentalidad, va a salir de esta y va a ser un jugador importantísimo.
Por aquí, Mister, de venir para Cadena de H, un par de cuestiones. La primera, preguntarle por el rival del próximo domingo, un rival que solo ha sumado 2 derrotas.
Bueno, ahora escuchamos lo más interesante de la rueda de prensa de García Pimienta. Está por allí esa escalera, o la escalera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Escalera.
Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hemos escuchado la respuesta que estábamos esperando acerca de la lesión de Nianzú, que posiblemente sea el tema principal de esta rueda de prensa.
Sí, el tema principal, y también, bueno, le han preguntado por Saúl, que ha dicho que no está todavía, que está en el proceso el futbolista, pero que no está disponible para mañana, que está entrenando bien, que va poco a poco, pero que no está disponible, y que no hay excusas. No hay excusas para mañana, que van a presentar un equipo muy competitivo, para el domingo, mejor dicho, no para mañana, para el domingo, que va a presentar el Sevilla un equipo muy competitivo, que el Sevilla tiene futbolistas seguro que van a estar al nivel, y que no hay excusas. Lo ha repetido varias veces, y que el equipo va a estar para competir ante el Rayo Vallecano, y que le sienta, como hemos escuchado, muy mal sobre todo por Nianzú, ¿no? Porque estaba bien, que han visto el potencial que tiene y que lleva muchas lesiones musculares. Así que son las palabras por ahora de García Pimienta, que sigue hablando en la rueda de prensa.
Hacemos una cosa para seleccionar lo más interesante. Te dejo en la rueda de prensa, Escalera, y después de la información del Betis, pues nos cuentas qué es lo que ha dicho y resumimos, por supuesto, lo más interesante de García Pimienta y nos metemos en el partido del Rayo. Te doy un ratito libre para que te dediques a la rueda de prensa.
Venga, hasta ahora.
Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Creo que hemos escuchado lo más interesante de García Pimienta. Escucharlo entero, muchas veces se van las ruedas de prensa veintitantos minutos y se convierte en algo muy cansino para el oyente, pero para eso está Escalera, para después resumirnos lo más interesante. Ha sido una noticia, iba a decir dramática. Para mí, deportivamente, sí es dramática, porque estamos hablando de un jugador cuya amortización es de 14 millones de euros. Y leía un reportaje, creo que era del compañero Miguel Ángel Chazarri, que habla de que se ha perdido ya 35 partidos, ha estado 35 partidos de baja Nianzú. Es decir, es una auténtica barbaridad. Un jugador que vale 14 millones de euros al año, al igual que Marcao, y es un auténtico desastre. Después, esto que dice Pimienta, aunque después entraremos en profundidad, de que un jugador formado y educado, pues mire usted, entonces fiche usted a Muñoz Molina, ¿no? Fiche usted a Muñoz Molina, que es muy educado, claro, y es muy culto por usted de central. Es que hay algunas cosas que de verdad, que es un jugador muy formado y educado. O llame usted a Pérez no. Reverte y lo pone delantero centro.
Yo sí.
Y después, perdón, Andrés, dice el entrenador: todo el mundo sabe el potencial que tiene, pero lo sabrá él, porque yo creo que precisamente el problema de Nianzú es que todavía no sabemos el potencial que tiene, porque a día de hoy es un potencial muy, muy, muy cortito. O sea que hay cosas que uno se tiene que parar y que se sigue llevando las manos a la cabeza, ¿eh?
Yo no, evidentemente, no es que no quiera que se lesione Nianzú. Yo lo que quiero es que el chaval tenga una carrera de 80 partidos por temporada y que ojalá gane 19 Champions, ¿no? Y 20 Mundiales y que sea capitán de la selección francesa. Pero a día de hoy, la baja de Nianzú para el Sevilla es una baja numérica. O sea, a mí es que Nianzú, yo lo contaba en el programa del miércoles, a mí no me ha demostrado Nianzú que es mejor que Quique Salas, lo que lleva en el Sevilla. A mí, personalmente, a mí. Este potencial que le ve el entrenador, que ha dicho que va a terminar la temporada prácticamente saliéndose. Esta mejoría de la que hablaba hace un par de días Oliva, y que tú te mantenías en una equidistancia, ¿no? Esperando, pero Oliva hablaba de una mejoría, yo decía que no la había visto, y claro que es una baja importante en lo numérico para el Sevilla como centrales, pero yo creo que el Sevilla no está perdiendo un central ahora mismo de calidad, ni consolidado, ni que ha dado un paso al frente, en absoluto. Me parece que es un proyecto de jugador absolutamente estancado.
No, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, sí es importante que un jugador que vale 14 millones al año, la amortización,
eso es otra cosa.
14
pero
millones
es que también
euros,
los vale Marcao y claro, está Marcao. Bien y no queremos que juegue.
Marcao
está para jugar y tú no quieres que sea titular, y sobre por
todo,
ejemplo.
Claro,
¿no?
Y sobre todo es contarle películas al aficionado. No, ya uno tiene muchas canas y películas no. O sea, películas no.
Al
o sea,
mercado por centrales, señores. Olvídense de que Nianzú vaya a ser ahora
Valencia. Ya está con el mercado, al mercado por centrales, ya está. ¿Otro central va a traer el Sevilla?
Hombre, hay dos opciones. O pensar que después de la semana de Navidad, como tú dices, Marcao va a venir convertido en Nesta, y que Nianzú, cuando se recupere esta lesión, no se va a lesionar más y además va a elevar su nivel de una forma exponencial, o ir al mercado por un central, que yo creo que es la obligación que tiene Víctor Horta en este momento.
No, luego nos detenemos en el asunto porque seguro que le habrán preguntado más y nos va a resumir todo lo que está ocurriendo esta mañana en la Ciudad Deportiva Isaac Escalera con esa noticia que conocimos en el día de ayer, la lesión grave, grave, se ha vuelto a romper muscularmente. Además, es curioso porque hace dos días estaba en la sala de prensa hablando de su mejoría, o sea que Nianzú se lesiona sin jugar. O sea, es tremendo. Y por cierto, si aquí cae todo el mundo una y otra vez muscularmente, que digo yo que algo pasará. O eso tampoco hay que revisarlo. Bueno, pues ya lo sabes, formado y educado. pongan ustedes a Muñoz Molina de central a partir de mañana. Ahora volvemos a la información del Sevilla. Está Isaac Escalera pendiente de todo lo que ocurre con García Pimienta. Hay cosas que no termino de entender, Ocaña. Me enciroco muchas veces, pero que es un jugador formado y educado. Bueno, pues mire usted, pues vaya usted a, no sé, al Centro Cultural de Sevilla y al que esté muy leído.
Al Club Victoria de Dani Pinilla.
Exactamente, ponga usted exactamente. Bueno, el Betis juega mañana en Valencia, Andrés. En Valencia, acaba de hablar Pellegrini, cuéntame cosas.
Bueno, pues lo primero que te tengo que contar, hablabas de las lesiones, ¿no? Si me pongo a enumerar las lesiones del Betis, es otro expediente X, ¿eh?
Pues vamos a hacer un recuento, sí.
Rápidamente, en defensa, Bellerín, lateral derecho, Nobel Mendy, central. En el centro del campo, ruina. De los cuatro centrocampistas, está lesionado Johnny Cardoso, que le queda un mes. Está lesionado William Carballo, sin fecha de vuelta. Está lesionado Marroca. Esto es más expediente X porque es que no saben cuándo va a volver. Ahora con un nuevo tratamiento de células madre. Y después, el futbolista que puede ocupar esa posición, que es Pablo Fornals, porque ya lo ha hecho en otros partidos, lesionado también, y te digo que no solo para esta semana, sino que ya ha adelantado el entrenador que tampoco estará en el partido del próximo domingo. O sea que Pablo Fornals se pierde este encuentro, se pierde el siguiente, en medio el de la Europa League, que juega el Betis en la República Checa, y en definitiva que tiene una plaga de lesiones tremenda el Real Betis Balompié, que va a tener que, ha dicho el entrenador, que él va a seguir haciendo rotaciones, pero que va a tener que hacer encaje de bolillos para formar un equipo en el centro de campo, sobre todo competitivo, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido extremadamente interesante, Víctor, la rueda de prensa, porque le han preguntado por el mercado de enero al entrenador. Y ha respondido con trampa a Pellegrini. Sí, otra vez el mercado de enero.
Vamos a ver, vaya a matar a Fali Pineda.
Desde que empezó la temporada, si tuvieras que decirle un adjetivo, ponerle un adjetivo al entrenador del Betis con respecto al club, con el tema de los fichajes, ¿tú qué hubieras dicho? ¿Qué adjetivo?
Conservador, ¿no?
¿Un entrenador cómodo? Sí, puede cómodo. Ser. Sí, para
sí.
el club, muy
este
cómodo.
Año sí,
¿no?
Este año sí.
Tengo muy buena me estoy contento con la plantilla, los que tenemos que tirar. Muy bien, pues hoy lo ha vuelto a decir el entrenador, que él cuando dijo el otro día que llegara diciembre en una posición disparadera, que no era, no estaba diciendo que vinieran aquí fichajes, que vengan jugadores por venir, no los quiere, que no quiere nombres. Pero ojo, porque tiene trampa. ¿Te acuerdas que el otro día Ramón Alarcón dio un canutazo en el antepalco de Benito Villamarín, sí, después de hablar del tema de las cuentas, y dijo que el Betis tenía presupuestado llegar a la semifinal de la Conference?
Sí, claro.
Pues cuando se lo hemos preguntado al entrenador, ojo, yo no quiero fichajes, yo estoy contento con la plantilla, pero te vas a quedar de piedra con lo que ha dicho Manuel Pellegrini acerca de las palabras del CEO del Betis.
¿Qué me dicen,
que no? Aseguró que el Betis tiene presupuestado pues llegar a lo mejor a una semifinal de la Conference. Pero te vas a quedar de piedra.
Un momento.
Nada más.
Ahora mismo lo vamos a escuchar. Mira qué categoría tengo. Ahora mismo lo vamos a escuchar. Ahora mismo, Alberto.
Bueno, lo evalúo exactamente igual como cuando dije eso. Yo creo que a lo mejor se malinterpretó eso, como queriendo, esperemos llegar a enero para reforzarnos. No, yo dije que teníamos un objetivo a diciembre, que estar vigente en las dos competiciones, que uno lo eliminan, ya sea la Conference o la Copa del Rey, ¿cierto? Estar clasificado en ambas y en la Liga intentar estar cerca de puestos europeos, que era nuestro objetivo. Entonces, si uno termina en la primera vuelta fuera de esos puestos, bueno, tiene doble trabajo en la segunda. Así que en eso un poco más de estadísticas que de buscar soluciones. En cuanto al mercado de enero, yo siempre lo he dicho, por nombres nuevos, no creo que necesitemos nombres nuevos, sino están las condiciones económicas de traer un jugador importante. Yo no creo que eso sea un refuerzo, o sea, yo creo que tenemos que ver cuál es la mejor solución con tranquilidad, viendo cuáles son los recursos, viendo cuáles son las necesidades, pero no es un tema que por lo menos yo lo tenga en mente en este momento. Estamos centrados en estos últimos 9 partidos que tenemos que jugar en menos de un mes, 6 afuera, 3 adentro, y ya después veremos, se hará una evaluación y un análisis antes del mes de enero, pero por ahora estamos con este plantel y así seguiremos. Nosotros tenemos que demostrar, ya sea en la Confe, que somos capaces de ganar el rival siguiente. Nosotros ganando el rival siguiente damos un paso más para clasificar. Pensar lo que uno puede llegar a futuro, yo creo que no es procedente, porque uno, si no lo demuestra en el campo, nos ha ganado en creer lo que uno puede hacer. Así que estamos en esa competición con mucha ilusión de primero de clasificar y ya iremos dando pasos para ver hasta dónde nos permite llegar.
Para, como dice Víctor Fernández, para. Mercado de invierno, aquí porque vengan nombres no queremos nada. Nosotros tiraremos para adelante con los que tengamos, pero si económicamente venir por venir no quiero nada. Pero ha tachado Víctor Fernández de improcedente, ha dicho que no es procedente el entrenador hablar de semifinales de la Conference. O sea, entrenador cómodo para el mercado y demás, pero Pellegrini salvando su espalda, Pellegrini salvando la situación y viniendo a decir que, ojo, que aquí meternos la presión de una semifinal de Conference, por mucho que esté presupuestada y demás, absolutamente nada. ¿Qué impresión da esto? Pues que el club, sinceramente, como todos los años, que el club tiene una exigencia, una visión puesta en la competición europea que el entrenador, querido Víctor, no la tiene metida en la cabeza. No la tiene metida en la cabeza. No sé si tú interpretas otra cosa de las palabras de Manuel Pellegrini.
No, yo lo que interpreto...
No es procedente hablar de eso, ha dicho.
Yo lo que pretendo es que aquí va todo el mundo con la patita enharinada en el Betis. Y ya no sé si uno está jugando al poli bueno y otro al poli malo, pero hay algunos que piensan que a Pellegrini le falta dar el paso adelante dentro del club, ¿no? Tú lo cuentas también, ¿no, Andrés? Y le aprietan para que de una vez por todas se dé ese paso adelante en Europa. Y Pellegrini repite una y otra vez, me estáis exigiendo que me estáis cansando. Lo que pasa es que nadie va de verdad. Nadie va de verdad,
pues,
ni el
no
club.
Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, el otro día el CEO de la entidad, que después del presidente es la persona que más manda en la entidad, dijo textualmente que sí, que el Betis tenía presupuestado llegar a unas semifinales de Conference.
Sí, pero después...
O sea, que lo tenía presupuestado y que si no llega a unas semifinales de Conference, pues tendrás que reajustarse. Y
no,
hoy sale
perdón,
el entrenador
Andrés,
diciendo que no es procedente
no,
hablar de eso.
No, pero perdona, Andrés, perdona. Porque después, días después, no sé si fue el presidente o fue el propio CEO cuando le repreguntaron sobre el tema... Creo haber entendido que no, es que la Liga o Europa pone unos baremos y que dependiendo de esos baremos eso te permite, o a lo mejor lo he escuchado en otro círculo, pero de verdad y decir no, mire usted, ya está bien dar un golpe en la mesa, tenemos que hacer una cosa digna en Europa, no, y el entrenador tampoco dice déjense de historia que yo no tengo plantilla para tres competiciones, no, aquí todo el mundo se tapa,
a eso voy. En definitiva, lo que se lee de esto es que el entrenador es cómodo para el club, que ha cambiado evidentemente su nivel de exigencia pública con la entidad hasta que le tocan el costadito de las exigencias y de los objetivos. Cuando le hablan de un objetivo concreto de Europa, de tal, el entrenador ahí saca los dientes y el entrenador ahí no quiere saber nada. ¿Y qué reflexión se saca de todo esto? Pues que Pellegrini yo creo que sabe que tiene lo justito, Víctor, que tiene una plantilla muy, muy justita.
Sí, pero
que
tampoco lo dice.
Para tres competiciones no está, ¿no?
Pero tampoco lo dice.
No lo dice.
Por eso digo que aquí está todo el mundo con la patita enharinada. Le dice, espera que Andreu Caña lo diga y después si suena la flauta dice que está muy contento. Si no suena la flauta, pues se tapa. Es decir, que aquí todo el mundo se tapa en ese sentido. Dame un segundo porque tenemos que seguir escuchando al entrenador del Betis.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de tres sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas. Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Este jueves 28 de noviembre a las 12:30 del mediodía, no te pierdas Herrera en COPE más Sevilla con Irene Ramos en directo desde el Museo de las Ilusiones. Viviremos un programa donde nada es lo que parece.
Wow.
Te esperamos para experimentar juntos lo imposible en el 105.8 de la FM, cope.es/Sevilla y la app de COPE.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
La Liga se vive y te da cuenta COPE más Sevilla.
Lo cuenta desde ya COPE más Sevilla.
Este fin de semana, tiempo de juego el sábado desde las 13:30. Con la narración de Andrés Ocaña, Valencia, Real Betis. Y el domingo a partir de las 3:30 desde el Ramón Sánchez Pizjuán,
nos vamos al estadio Ramón Sánchez Pizjuán
con Isaac Escalera, Sevilla, Rayo Vallecano.
Con el patrocinio de La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas, Sevilla Properties, Helvetia Seguros y Clínica Pivá.
Tiempo de juego, los números uno del deporte, dirigidos por Rafael Almansa.
Pero la cosa sigue, señores. La cosa sigue, la cosa sigue, la cosa sigue.
Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, qué calidad. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Allí, Andrés, en Gabri Motor, tú lo sabes. Ahí, además, yo solo está dándole la vara últimamente mucho a Miguel Ángel. Es tremendo, ¿eh? Entres por donde
está,
entres.
Está Gabriel, está Pablo, su hermano, está Miguel Ángel, que es un absoluto crack, o sea, tiene una plantilla.
Depende,
nada,
claro, brutal. Cada uno. Entras por un lado, Gabri Motor. Entras por otra entrada.
Gabri Motor.
Gabri Motor.
Te cae, vas, Gabri Motor.
Pero espérate, es que hay una posibilidad, que entres en Sanlúcar por helicóptero y te tires en paracaídas, vas a caer en Gabri Motor. Hombre. Es decir, es imposible que salgas de Sanlúcar la Mayor sin tener el coche que estabas esperando. Gabri Motor. .net. Continúe usted con la interesantísima rueda de prensa de Pellegrini. Lo veo últimamente con la lupa puesta.
Está la lupa. Sí, esto sí, era extra deportivo. Yo creo que ya debemos hablar un poquito del asunto deportivo, ¿no? Sí, de a ver cómo soluciona Pellegrini el tema de los lesionados y demás y de cómo compone un once, ¿no? Yo creo
estáis
que para
muy
eso
pesado. Yo no soy, tú sabes que yo ya no soy periodista, ¿eh? Yo
ya, a ti te da igual.
Exacto, pero está, no, todo lo contrario, digo que estáis muy pesados, ¿no? Con esto del mercado y las cosas. Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Hoy es viernes y hablamos
fútbol.
De fútbol, ¿no? Claro.
A mí me interesa el fútbol. Va a jugar, ahora te voy a decir contra quién va a jugar el
¿un 11?
Un 11, pero antes escucha a Pellegrini para que yo te pueda decir cuál creo que va a ser el 11. Pellegrini, hablando de los lesionados y cómo se soluciona esto.
Bueno, en cuanto al sistema, lo he dicho muchas veces, no creo que sea el sistema el importante, sino que yo creo que es el rendimiento de los jugadores dentro de cualquier sistema. Por distintas razones, podemos ir con dos delanteros en punta, pero hemos jugado siempre con dos delanteros, uno abierto, uno cerrado, otra vez los dos por el medio. Eso yo creo que no tiene mayor problema. Tenemos bajas importantes en el medio y como lo dije también la vez pasada, que también teníamos muchas bajas. Lo importante son los que están, por eso está el plantel que uno ha conformado para intentar demostrar ahora que en por distintas circunstancias no nos podemos a tratar de buscar como una excusa, por válida que sea. Tenemos que ir a buscar el partido con la misma mentalidad de siempre, con jugadores que están en el filial dando un buen nivel, y por eso que están el caso de Girao y de Mateo, que son los puestos que necesitamos, están con el primer equipo y tendrán que responder de acuerdo a lo que uno cree que son capaces de dar. Y los otros dos, si son dos juveniles que venían a completar solamente el trabajo hoy día, no están en la lista de citación. Pero como digo, independiente de los que no estén, lo importante son los que están, y hay que demostrarlo en todo el campo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Pellegrini, que hablaba de la lista de convocados que ha salido, por cierto, ya está Llorente en la lista de convocados, aunque no va a ser titular, está Aitor Ruibal, después de superar la lesión, el que no está, son los que hemos dicho, ni Bellerín, ni Nobel Mendy, no está Cardoso, no está Carballo, no está Roca, no está Fornals, y en definitiva... Yo creo que lo más interesante es que habla de los jugadores de la cantera y que dice que tanto Mateo como Guirao tienen que dar un paso adelante. Sí. Yo creía, Víctor, ¿sí?, creía que podía optar el entrenador por hacer lo que hizo la última media hora ante el Celta, que es jugar con un 4-1-4-1.
4-1-4-1.
Y así solucionar el tema del doble pivote. Te acordarás que terminó jugando con cuatro por detrás, Altimira, uh-huh, y ahora juntó por delante a Fornal en un lado, en el otro lado a Abde y a Lo Celso con Losada y arriba el delantero. Bien, pero después de escuchar a Pellegrini hablando de los chavales de la cantera, creo que no va a tocar el esquema, que va a jugar con Ruiz Silva en la portería, con Sabal y Perrot en las bandas y el doble central Natán y Bartra. Y después que al lado de Altimira va a meter a Mateo Flores. Ayer decía Escalera que Guirao, se lo compro, Mateo Flores o Guirao, y ahora los de arriba, ¿no? Me parece va a jugar con Abde en un lado, es evidente, con Losada en el otro, con Lo Celso en el enganche y arriba Vítor Roque, es el equipo que creo que va a poner.
Con la novedad de Lo Celso, ¿no?
Aunque Oliva está empeñado en que Lo Celso no juega de titular.
¿Quién? ¿Lo Celso no juega?
Si no juega Lo Celso de titular, pues meterá a Losada ahí y, por ejemplo, al Chimi Ávila en la banda. Yo es que, o sea, Lo Celso jugó hace 3 semanas, ya media hora con el Betis. Lleva 2 semanas entrenando. Jugó solo 10 minutos con Argentina. Si viene estando bien y el Betis se permite el lujo con las bajas que tiene de no poner a Lo Celso, para mí, Víctor, sería una sorpresa. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sabes que Oliva es conservador, ¿no? Oliva nunca quiere...
Como Pellegrini,
¿no? Sí, Oliva, que por cierto va camino con su gran Celia a una competición. Si fuera si fuera por Oliva, Celia no ganaría nunca, porque si
nada,
me duele
no
la uña, no, tranquila, no compita. Claro. No, claro, Lo Celso habrá que ponerlo, ¿no?
Que el siguiente partido del Betis es con el Moleslavo. Vamos a ver, que yo creo que Lo Celso lleva 3 semanas entrenando después de superar una lesión. Me parece a mí que Lo Celso es que debería ser Lo Celso y 10 más el equipo de Ponga Pellegrini. Sí. Así que esa es la cuestión. Se quedarían en el banquillo pues jugadores como Diao, como Chimi, como Bacambú, por si el equipo necesita un refresco, y evidentemente pendientes de lo que ocurra en el centro del campo. Y la última... Que te lo ha guardado ese que te da mucho coraje.
A ver, no, el mercado de invierno no.
No, el mercado ya lo hemos hablado. El tema de Valencia. Valencia, que tú dices que es el momento ideal para ir.
Hombre, claro. Hombre.
Y que yo digo que para mí no me gustaría ser el jugador del Betis.
¿Por qué?
Pues no me gustaría irme después de lo que ha pasado, con un campo con los nervios a flor de piel, en un momento que va a ser de homenaje.
Mejor,
con
¿no?
el sentimiento... prácticamente a la vuelta a la esquina.
Pero eso es una película tuya, ¿no, Andrés? Un
a
equipo
mí,
que
no,
lleva
pues
sin
no,
competir veintitantos días y que,
ya,
y que ha estado con la cabeza en otra historia, pues yo no creo que se vaya a encontrar a
yo creo que no es agradable ser el primero en ir ahí.
No,
fíjate lo que te
sí, pero eso es por tu forma de vivir, ¿no? De que todo el mundo es bueno, de este buenismo, del wonderful life. Claro, bueno, pues nada. Pues ya está, pues según Andrés Ocaña, el Betis lo que tiene que hacer es que aparezca
no,
Don Angelaro y diga, como el Betis es una gran entidad, le regalamos los puntos al Valencia porque nos dolería mucho. Hombre, Andrés, por Dios. por favor.
No, yo no digo, y no va a hacer eso el Betis, ¿no?
Por
y,
favor.
Bueno, el momento deportivo ideal, ¿no? Un equipo que va al último, con tres lesionados como Thierry, como Pepelu, ¿no? Como el otro. Y encima, un equipo que lleva 27 días sin competir. O sea, estamos hablando de un momento deportivo ideal para ganar. De esto hablaba Pellegrini y con esto cerramos la rueda de prensa del entrenador.
Ah, yo creo que las dos razones que dan son las dos razones muy válidas, pero uno no puede creer que en el partido siguiente se va a acoger a esas razones. Un mes sin jugar es malo, claro, pierde ritmo de competencia. Por otro lado, le permite recuperar jugadores lesionados. Si creemos que vamos a ganar porque hace un mes que no compite, no vamos a ganar. Si vamos a jugar un partido intenso contra un rival que ya sabemos que tiene una motivación, no solamente está la motivación extrafutbolística, ya sabemos todo lo que ha pasado y estamos todos preocupadísimo, ¿cierto? Y ojalá que a la gente se le solucione rápidamente sus problemas, sino que también por una posición deportiva, que puede tener dos partidos menos, pero está último. Así que todas esas cosas son circunstancias que uno las analiza, pero no las puede tomar como un factor fundamental para poder ganar el partido. El partido se gana con buen rendimiento individual y con un funcionamiento colectivo adecuado, esto como digo, ante un rival que en su casa ha sido siempre difícil y que va a tener un ambiente extrafutbolístico también muy importante.
En esto sí es un monstruo Pellegrini, que yo creo que tiene la capacidad de evadirse de todas las cosas y mandar este mensaje al grupo y evidentemente de no es que sea un hombre frío, pero sí es un hombre que sabe separar una cosa de la otra.
La lista de convocados me la han...
Te la he dicho, sí, que entra Aitor, ¿no? Rival, uh-huh. Que Llorente, que estaba tocado, también entra, aunque no va a ser titular... Y la lista de bajas que hemos comentado anteriormente, Víctor, con los cuatro del mediocampo, con Fornal, con Carballo, con Roca, con Cardoso y atrás Héctor Bellerín y Nobel Mendy, que se quedan fuera de esta convocatoria. Por cierto, que el Betis, en las personas de Rafael Gordillo y de Joaquín Sánchez, que estuvo jugando muchos años también en Valencia, va a llevar material deportivo a un colegio de Alfafar y que va a estar también presente, ya lo ha hecho la Fundación, pero que también este fin de semana va a hacer notar su presencia con labores humanitarias allí en Valencia.
Pues muy bien, ¿nos queda algo, Andrés, para rematar esta previa de mañana? Valencia-Betis a las 2 de la tarde, que por supuesto tampoco te gustará el horario, ¿no? Las 2 de la tarde, ¿no?
Las 2 de la tarde, horrible.
Es horrible.
O sea, yo no sé si comer, si almorzar, si... Es que es terrible, ¿no?
También.
Terrible. No tiene nombre, esto no tiene nombre, esto es una cosa de tu amigo Tebas, que a ti como te da igual comer, no comer, pero esto es terrible, terrible.
Bueno, para la televisión, es decir, para un Betis Valencia...
Ah, fíjate, ¿ahora te importa la televisión?
No, vamos a ver, es que la televisión es la que paga. Un Betis Valencia te puedo reconocer que a lo mejor, a mí me gusta a las 2 de la tarde, pero un Valencia Betis, o sea, el partido allí es magnífico. ¿Por qué? Pues mira... Porque tienes un argumento para decirle a tu familia, no podemos ir a comer fuera, tenemos que ver el Betis, se come en casa, algo que es maravilloso.
¿Si no se puede comer?
¿Cómo que no? En Valencia Betis por la tele, come y ve el partido, ¿no?
Ah, no, pero yo comería en un bar que tuviera tele.
Claro, ese es el problema. Ah, claro, ese es el problema, es que tú necesitas comer fuera. A mí me parece que la 2 de la tarde es extraordinaria. Queda usted descartado, ya ha tenido sus minutos porque me está pidiendo paso el querido Isaac Escalera. Ya ha terminado García Pimienta, nos metemos de lleno en el Sevilla Rayo. Por cierto, no, esto lo quería comentar yo.
Ah, ya no estoy
antes,
descartado.
No, espérate, antes que se me olvide, es que ayer tu querido amigo del País me manda un reportaje que creo...
¿Fali?
Sí, que creo que publica... Es en el diario AS, creo que lo escribe el querido Daniel Lago, que desmonta toda esta película del calendario cargado. Lo desmonta. Hace 20 años se jugaban los mismos partidos que ahora.
Pues claro, pero si es que eso siempre se ha jugado miércoles, desde que yo tengo uso de razón se ha jugado el miércoles y el domingo y se ha jugado Europa y el domingo, siempre.
O sea que esta siempre. Historia de los del periodismo que va uno detrás de otro y de los jugadores, los entrenadores, el calendario cargado, es decir, o sea, ya está bien, vamos a no ser el rebaño que repite la misma cantinela una y otra vez. hace 20 años se jugaban los mismos partidos que se juegan ahora. Diario a reportaje magnífico del querido compañero Daniel Lago.
O sea, y no había bien, la ¿no? preparación física que hay ahora.
Está bien. Bueno, pues nada, pues seguiremos escuchando al tertuliano de turno diciendo que vaya, hay muchas lesiones, exactamente. Oye, por porque cierto, el calendario está muy cargado.
Voy a mandar un saludo nada más muy rápido, sí, antes de Escalera, bien, que hoy están los estudios centrales de COPE, don José Hernández, que es uno de los miembros, sí, capitán, mm, del nuevo equipo, porque el Betis ha hecho también una sección de fútbol para invidentes, ¿sí? Y don José Hernández, el capitán, y está hoy escuchándonos y le mandamos un abrazo. Hombre, don José, enorme.
Un abrazo, un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos. Pide paso, urgentemente, Isaac Escalera.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
La Liga se vive y te la cuenta COPE más Sevilla.
¡Lo cuenta desde ya! ¡COPE más Sevilla!
Este fin de semana, tiempo de juego, el sábado, desde las 13:30, con la narración de Andrés Ocaña. Valencia, Real Betis. Y el domingo, a partir de las 3:30, desde el Ramón Sánchez Pizjuán,
nos vamos al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
con Isaac Escalera, Sevilla, Rayo Vallecano.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, Toyota Ispaljarafe, Coanda Kyocera, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Concesur, Parking Imagen y Eterna Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego, los números uno del deporte, dirigidos por Rafael Almansa.
Pero la cosa sigue, señores, la cosa sigue.
Bueno, tenemos un buen rato hasta las 2 de la tarde para hablar de esta previa del Sevilla Rayo que se va a disputar el próximo domingo. Ha finalizado la rueda de prensa, ¿no, Escalera, de García Pimienta?
Sí, ha finalizado la rueda de prensa con muchos temas y muchos nombres propios. Bueno, uno de ellos, Iván Zamorano, y me preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver, no?
Iván Zamorano.
Pues que ha presenciado el entrenamiento y ha estado en la rueda de prensa de García Pimienta también. Ha estado Iván Zamorano, así que...
Cuenta que bueno, no le vendría bien Iván Zamorano al Sevilla en el día de hoy.
Ha habido un temita sobre ello, o sea que ha estado bastante interesante también.
Iván Zamorano.
Qué grande Zamorano.
Iván Zamorano.
Bueno, Alberto, te voy a cambiar.
Sí, Iván Zamorano a día de hoy, una mezcla entre Van Basten,
Cristiano
Ronaldo.
Zamorano.
Imagínate, ¿no?
Lo escuchamos.
A ver.
No sé si la ha visto primero en forma porque necesita gol el Sevilla.
Esa es la sorpresa que os iba a dar. Viene convocado el domingo. Me ha dicho que meterá un gol, o sea que.
No. Supongo que sería un jugador de las características de Zamorano, le vendría ahora a Sevilla fenomenal, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que ser realistas. Nosotros estamos en un momento en el que la plantilla es la que tenemos y confianza máxima en nuestros jugadores. Y estoy convencido, de verdad, ¿eh? Aparte de que esto que voy a decir no es broma. Ya me ha dicho que ha hablado con Isaac, que ya le ha dicho qué es lo que va a hacer para el domingo marcar un gol. Entonces, toda la confianza y toda la ayuda que puede venir de un jugador encima sevillista como Iván, bienvenida sea. Va a estar el domingo en el estadio también, nos va a traer suerte y lo vamos a tener aquí para el resto de temporada.
La anécdota de la comparecencia de prensa de García Pimienta.
Sí, sí. Un momento. Pero luego,
decir,
no,
yo
pero
quiero decir una cosa.
Sí, pero primero lo voy a decir yo, Andrés, que hoy soy yo el director de Jefe Deporte. Con tu
por
permiso.
Favor,
No, adelante, dilo. Es que voy a comentar algo con respecto. Parece que no ha dicho nada, pero ha dicho...
rapidísimo.
Pero ha dicho muchas cosas en esa respuesta García Pimienta. Dale, Andrés.
No sé, que percibo en el Sevilla como un ambiente de, no voy a decir de euforia, pero como de relajación y
sí, que no pasa nada.
Poca gravedad y de que no pasa nada. Y que me preocupa una barbaridad esto de aquí no pasa absolutamente nada.
Estoy de acuerdo.
Si gana el Rayo, vamos a ver si pasa algo o no pasa algo.
Pues vamos a escuchar 20 segundos.
Pero espérate un segundo, Escalera, porque en esa respuesta de Iván Zamorano nos estamos metiendo ya de lleno, por supuesto, en la previa. Y vamos enlazando temas. Ha lanzado el tema con la guasa esta de Zamorano con respecto a los delanteros, que es un problemón que tiene el Sevilla. Siguen sin marcar goles. Y ha dicho en esa respuesta García Pimienta, la plantilla es la que tenemos. Momento. Que arriba no hay baja, ¿eh? O sea, arriba están los dos delanteros que la magnífica planificación tenía subrayado, Isa Romero y Enacho. Es decir, que arriba no hay baja. O sea, vamos a dejar las cosas claras. Otra cosa es que yo diga que la planificación ha sido terrorífica, y que es una irresponsabilidad empezar una temporada con Isa Romero y con Ienacho, que nada más verlo por la puerta, nada más abonarte a Movistar, nada más con que te abone 3 semanas, 3 partidos, dice, este jugador, cuidado. O sea, que arriba la plantilla es la que tenemos, ¿no? La plantilla es la que ha elaborado la dirección deportiva, que arriba no y baja, ¿eh? Arriba están los delanteros que ha planificado el director deportivo. Vamos a dejar las cosas en este ambiente festivo que existe en el Sevilla clara. Adelante, Escalera.
Sí, de las dos o tres respuestas de los delanteros, creo que esa es la que mejor resumen, porque las otras de García Pimienta, confía en los delanteros, cree que cuando marquen van a cambiar la dinámica, al final está la distinta y lo ha resumido todo en esa respuesta, ¿no? Hablabais del proyecto, de que hay mucha relajación. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Está tranquilo García Pimienta? Porque ¿qué pasaría si llega la tercera derrota consecutiva? Habla del proyecto.
El tema de las lesiones...
¿El proyecto, Alberto? ¿Proyecto?
No lo creo. Yo la verdad es que siento toda la confianza del club. Como digo, será la jornada 14. Estamos en un proceso de crecimiento. A principio de temporada se inició un proyecto. Tengo contrato hasta el 2027 y yo eso no lo siento, pero realmente no me preocupa. Yo lo que puedo controlar es el día a día. En eso me centro y estoy convencido de que las cosas van a salir bien.
Cree que va a salir bien las cosas, pero lo cierto es que el Sevilla dio una imagen pésima en Leganés y tendrá que cambiarla mucho para este partido, en el que ha dicho también que no hay excusas, pese a las lesiones, pese a la grave lesión de Nianzú, pese a no tener a Abadé, pese a que haya futbolistas que no estén en forma. Dice que no hay ningún tipo, Alberto, de excusas para el partido de este domingo, recordemos, Sevilla-Rayo Vallecano.
Trabajar como tal ha sido solo los últimos dos o tres días. No hay ninguna excusa. Vamos a presentar un equipo más que competitivo el domingo contra el Rayo, un partido muy exigente delante de nuestra afición, que sabemos que está descontenta por lo que sucedió el otro día ahí en Leganés, y que sepan que nos vamos a dejar el alma para que se sientan orgullosos de nosotros, y vamos a pelear cada balón y ser fieles a este escudo que llevamos, y que estoy convencido que desde la unión vamos a conseguir lo más importante, que es como lo que digo, que se sientan orgullosos de nosotros y pelear para conseguir 3 puntos importantísimos, que estaremos todavía en la jornada 14 y quedará mucho, que el siguiente partido también es en casa pero que es muy lejos, y que es el próximo y es el partido más importante que tenemos, porque es el siguiente. Y como digo, no vamos a poner ninguna excusa, porque el equipo que presentaremos más la gente que tenemos en el banquillo seguro que va a estar preparada para ayudar al equipo.
Últimamente, Andrés, no me está gustando nada, no me convence las declaraciones de García Pimienta, que está utilizando una serie de tópicos. Somos fieles al escudo, orgullosos, no sé, me parece que eso es de una antigüedad tremenda. Ha hablado del proceso de crecimiento. Sí, claro, pero es que es normal. Es que al entrenador que lleva aquí dos ratos lo han renovado hasta el año 2027. Claro, el entrenador dirá, mire usted, que estamos... Si a mí me han renovado, si yo he jugado dos partidos, me han renovado sin ganar hasta el año 2027,
no me van a echar por perder
tres,
¿no?
Es que claro. estamos en el proceso de crecimiento que durará tres o cuatro años, claro, es que pero yo
ya,
entiendo...
Ya lo que voy es a ese peligroso momento en el que, bueno, esta semana los Vlasquez, los premios Vlasquez, de ahí nos vamos a Nava, el homenaje de Nava, del homenaje de Nava Zamorano, a ver, o sea, una maravilla todo hasta que rueda la pelota. Cuando el árbitro hace pi, entonces llega la tragedia, ¿no? Y yo creo que el Sevilla está en un momento de una gravedad, entiéndame, de una o de, sí, de una seriedad que poco tiene que ver con lo que hay alrededor ahora mismo del club, es la impresión que me da.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Andrés. Estoy de acuerdo contigo porque además creo que como ya no pasa nada, o sea, ganando una vez al mes, parece que el Sevilla lo tiene esto resuelto, porque es un proceso de crecimiento que yo no sé si va a durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 años. Y veo, es verdad, veo... Pues mira,
el problema es cuando te conformas con ganar una vez al mes, si no ganas esa vez al mes.
Claro, exactamente. Veo que el Sevilla viene de jugar dos partidos lamentables, de perder dos partidos, dos derrotas consecutivas, que el central de los 14 millones de euros se le ha vuelto a lesionar, que hay un carro de lesiones musculares y aquí nadie soluciona el tema, que los delanteros no le marcan a nadie, que la estrella Gumé está ausente por el petardo que metió el otro día. Es decir, me parece que la situación no es para estar... de pandereta, creo que no, pero bueno, se tira del tópico, de fieles al escudo, orgullo, en fin, a mí me parece el partido del domingo, partido muy importante para el Sevilla, partido en el que si el Sevilla...
Tiene más guasa el partido, si el es Sevilla que entonces gana, empezaría a tambalear, lo único creo Escalera y Víctor que de momento claro, ha estado ahí, que es el entrenador.
Claro, ¿tú crees?
A ver, no digo, el club no tiene ahora mismo disposición económica para prescindir de un entrenador, no estoy diciendo eso, pero creo que dentro de todos nuestros análisis, casi siempre, porque vemos el nivel que tiene la plantilla del Sevilla, salvamos un poco al entrenador, pero ya tres derrotas consecutivas me parece a mí que lo meterían también en...
Hombre,
creo, no sé.
Hombre, tres derrotas no sé. Ha hablado del partido exigente, ¿no? Si el partido contra el Rayo es un partido exigente, pues fíjense, ¿no? Cómo ha bajado el nivel. Seguimos escuchando a Pimienta, que ahora te voy a preguntar por un once, Escalera.
¿Un once? Pues un once, hablando sí. De las lesiones.
¿De Iheanacho ha dicho algo, por cierto?
Bueno, pues si quiere vamos con los delanteros. Sí, que han hablado exclusivamente de Iheanacho. Por ejemplo, ha hablado cuando jugó de extremo en Leganés.
¿Sí?
Y ha hablado también del caso de los delanteros, que dice que no hay problema, que él confía en ellos, que seguro que van a marcar pronto. Si quiere escuchamos ese sonido.
Adelante.
De los delanteros.
Los veo entrenar y sé lo difícil que es especialmente para ellos el... que las tareas de entrenamiento tengan esa facilidad para anotar, para definir, y que luego llega el día del partido y teniendo ocasiones, vamos a separar a Isa porque ha participado mucho más que Lechi en este caso, tiene las oportunidades y por la razón que sea no está acertado de cara a portería. Pero yo es que yo me quedo con eso. Al final los delanteros muchas veces, y Iván lo sabrá, son rachas y tiene Isaac el año pasado viene del filial y marca 6 goles en 2-3 meses, marca 6 goles en primera división, que era muy bueno antes y muy malo ahora. No, todo lo contrario. Yo creo que todo lo que aporta Isaac en este caso o que Lechi al equipo es mucho y es bueno. Y en el momento que esté acertado cara a portería, no tengo ninguna duda que va a estar acertado y va a seguir marcando goles, porque ya lo ha hecho. Es que es una cosa que ya ha hecho. Entonces, simplemente seguir confiando en ellos. Yo hablo mucho, les doy toda la tranquilidad del mundo porque los veo trabajar, los veo. Sé que es una situación difícil porque los delanteros cuando tienen ocasiones y no marcan lo pasan mal, pero me transmiten y yo le transmito muchísima confianza y tranquilidad porque todo lo que aportan al grupo es más que solamente meter goles.
Yo creo que como salga un título de los entrenamientos lo gana el Sevilla, ¿eh?
No, es que no.
A ver, Sevilla debe inventarse un título de entrenamiento y ahí lo borda el Sevilla, ¿eh? Título
ya
de entrenamiento.
Ha habido 4 programas distintos en 4 semanas que te he dicho que me recordaba lo de me pongo de pie con Mario Cotelo.
Exactamente.
Lo decía Joaquín Caparrós,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí, en los entrenamientos es de título. Y después, esto que de que los delanteros son rachas... si fuera, si de verdad se creyeran que el asunto de los delanteros son rachas, no iban a ir al famoso mercado de invierno de cabeza por dos atacantes, ¿no? Si son rachas, no vendrá ningún delantero, ¿no? En invierno, ¿no? Pues son rachas, ¿no? Si son rachas,
claro, ¿no?
No vendrá ningún delantero. Claro,
está claro,
es decir,
claro,
que...
está claro.
Pero no, y hay otra cosa preocupante que es que hace a la gente comulgar con Rueda de Molino, que es que dice que Iheanacho no mete goles, pero que le aporta muchísimo al equipo y que lo está haciendo muy bien. Usted, vamos a ver, no mete goles y está jugando fatal el hombre, o sea, es una sombra por el campo, ¿no?
Sí, incluso
vamos a intentar por lo menos tratar al aficionado al fútbol con cierta seriedad, ¿no? Creo sí, yo, ¿no? Sí.
Incluso he leído por ahí Escalera que ha hablado de que el otro día el Leganés jugó muy bien de extremo. ¿Y Nacho?
Lo vamos a escuchar rápidamente.
¿Vamos?
Extremos.
Una lástima porque nos está penalizando mucho esa posición también. Hubo un tiempo que teníamos muchos problemas en el centro del campo y ahora parece como que nos pasa más en las posiciones de extremo. Como extremo nato, pues está Dodi, está Jesús, está ahora Suso, que si no pasa nada raro podrá participar, podrá estar en la convocatoria para el domingo. Está Nisidumbo, que se ha lesionado. Incluso Irra, el chico del filial, el otro día en el entrenamiento del filial tiene el problema del hombro. Yo creo que Kelechi, después de mucho tiempo sin jugar y en una posición que la puedo ocupar pero que no es la suya, creo que lo que cumplió bastante bien. Ahí podemos utilizar a él, podemos utilizar a Isaac, podemos utilizar a Peque, podemos utilizar incluso a Valentín Barco. Quizás no tenemos esa posición específicamente bien cubierta, pero tenemos soluciones y adaptarnos a una manera de jugar diferente en función de quien pueda jugar en esa posición. No vamos a poner excusas porque la gente está preparada y si alguien tiene que jugar en una posición que quizás no es la suya a nivel de forma correcta, nos va a aportar y nos va a ayudar muchísimo.
Bueno, a mí no me convenció nada que Lechi
en
la banda,
no,
sobre todo
no,
porque físicamente no lo veo, ¿no? Para esa posición. Ha nombrado ahí casi al final a Valentín Barco, ¿no? Otro jugador que ha pasado a vivir entre las sombras prácticamente. Dame un once, Carrera.
Ha jugado muy poco. Uf, pues vamos a hacer
antiguo
los
Víctor,
tres.
Está
muy empeñado
con el once.
Sí.
Y quedan dos días, Víctor. Tú a un día vista no lo das tampoco, quedan
sí,
dos.
Sí, un once.
Cuando
no,
se lo pide claro, tú lo tienes claro.
No. Cuando se lo pide Rafael a él, nunca lo dice.
No, exactamente. No, mira, te voy a decir. En la puerta al que hay, luego jugará
Carmona,
jugará Pedrosa. Jugará Badé y el central, ay amigo, el central marcado, Quique Salas.
Sí.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Por delante no está Gumé, jugará Gudel, Luque Bacchio,
Loconga,
por la izquierda, Isaac Romero. Yo creo que Isaac Romero y Nacho juegan, ¿no?
Los dos otra vez como el Leganés.
Sí.
Hombre, es que ¿quién va a jugar?
Pues tendrá que poner a otro futbolista. El otro día no funcionó esto. Es que no funcionó.
Bueno, o sea que no tenemos 11, ¿no? Yo no lo tengo.
O Isaac Romero arriba, Peque en la banda,
Peque,
¿no?
Peque en la banda, sí. Me falta,
y
me falta
Suso,
un medio centro.
El Suso es titular, ¿no?
Suso no creo, me faltaría un medio centro.
El que no puede cambiar de lado al bueno. Luque Bacchio, el que tiene que jugar siempre
Luque
en la derecha.
Su lado, claro.
Claro, es el que no puede cambiar, ¿no? Tiene que jugar siempre ahí. Y tiene que buscar un futbolista en la izquierda, la verdad.
O
que...
Valentín Barco, no va a jugar nunca Valentín Barco.
Alguna vez tendrá que
jugar,
¿no?
Tendrá que jugar Valentín Barco. Bueno, señores, nos vamos a... Habéis estado muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Exactamente, en este resumen, afortunadamente vuelve la Liga el próximo fin de semana con dos partidos muy interesantes, ¿eh? El Betis en Valencia creo que es una magnífica oportunidad para ganar y dar otro saltito en la clasificación, y un Sevilla-Rayo, y estoy completamente de acuerdo con Andrés Ocaña, como dice Oliva, coincido mucho con él últimamente, veo en el ambiente mucha tranquilidad, pero el partido...
Aquí no pasa nada,
pero me parece que el partido es tremendamente interesante. Se lo contaremos aquí en la COPE, vamos recogiendo. Hasta luego.
Seguiremos informando.